Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros. Hoy es martes y tendremos al tiempo como protagonista. Y desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera a las 6 de la mañana, haces con nosotros en directo el primer despertador de la radio. Además, lo vamos a hacer rodeado de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo. Y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. Hoy en Poniendo las Calles te daremos información y hablaremos de lo que le está pasando al berberecho de la Ría de Arousa. Te contaremos algo interesante si estás buscando empleo y viajaremos hasta Londres, pero lo haremos en metro. En cuanto a la música, vamos a mezclar pues las que tú nos pides con las que yo me traigo. Y por supuesto, nunca nos olvidamos del más débil, del que está malito en casa o está en un hospital recuperándose, de los que no pueden dormir, de los que trabajan en la soledad física, de los que ahora están cuidando a enfermos. Estamos con vosotros y por eso, si te apetece hablar conmigo, pedirme una canción, hacer una dedicatoria, saludar a tu gremio, tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros. Buenos días, Beatriz Calderón.
Muy buenos días, pues lo pueden hacer en el teléfono gratuito en el 950-6006, también en Twitter en @poniendocalles y en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡A por el martes! Poniendo las calles, el primer despertador de la radio en España. Los mariscadores de Arousa se están arruinando y la culpa la tiene un parásito mortal. Los científicos están intentando averiguar cómo se ha propagado la enfermedad que devasta la ría, de la que viven más de 6.000 familias. Tras unas mareas muy vivas, las mariscadoras empezaron a desenterrar los berberechos y lo que encontraron fueron cadáveres de estos. Queremos saber qué es lo que está pasando allí y vamos a hablar con José Luis Villanueva, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Carril. Así que, buenos días, José Luis.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué está pasando con los berberechos, hombre?
Bueno, pues ahora ya no pasa nada porque se han muerto. Se han muerto y ahora ya no pasa nada.
¿Y se están extinguiendo?
No, ya se han extinguido.
¿Ya no hay más?
No. A fecha de hoy se puede dar por extinguido porque el último cupo que había de 30 kilos quedó reducido a un kilo y la especie que viene es la especie Glaucum, que es una subespecie.
Sí.
Y bueno, pues es que hablar de berberechos ahora mismo, de la Ría de Arousa, es hablar de su inexistencia. No existe.
¿23 euros el kilo de berberecho es caro o barato?
23 kilos de euros el berberecho es muy caro.
23 euros, bueno. O sea, 23 euros el kilo de berberecho, muy caro, ¿verdad?
Muy caro.
Muy caro, muy caro.
Teniendo en cuenta los precios de primera venta, ¿eh?
Claro, claro, claro. Vale, no, eso es una cosa curiosa que he visto yo este fin de semana y digo, pues voy a aprovechar a José Luis y se lo voy a preguntar. Que digo yo que ahora estaréis vosotros perdiendo muchísimo dinero, porque ¿cuántos kilos se cogían antes y cuántos ahora de berberecho?
Bueno, pues te puedo decir que antes el cupo por mariscador, pues que hubo 3-4 años, era de 30 kilos y hoy por hoy en la cofradía de Carril está en 2 kilos.
¿De 30 kilos a 2 kilos?
Sí, la semana pasada estuvo en 1 kilo. Y para eso tengo que decirte que es de la subespecie llamada Glaucum, en latín, luego, no es la misma especie de berberecho, es otra.
Jolín.
Otra variedad.
Y José Luis, ¿y qué es lo que provoca ese parásito en este molusco? ¿Qué es lo que le hace el berberecho?
Parece ser que lo mata. No estamos totalmente de acuerdo, los profesionales del mar. Creemos que la Martellia es un parásito importado. Sabemos que sí, pero es así, que ya hicimos un estudio nosotros para saber su procedencia. Pero creemos que otros agentes también influyen en la determinación de que se acabe, de que se haya extinguido totalmente.
Madre mía, o sea que tenés que estar de un humor por allá arriba, madre mía.
No, sin humor ya, sin humor porque no tenemos una consellería que nos deja totalmente desprotegidos y que no hace nada pues por intentar averiguar, solucionar, aunar esfuerzos con el sector para conseguir recuperar el pulso económico normal.
Y José Luis, ¿os han dado pistas los científicos de cómo ha podido llegar allí ese parásito? ¿A quién se está culpando?
No, vamos a ver, las pistas las hemos descubierto nosotros porque no es tan difícil entender que hoy por hoy las depuradoras de toda España trabajan prácticamente en circuito abierto. Sí. Y antes lo que se depuraba en nuestras depuradoras era el marisco autóctono de las zonas de limítrofes y no había ningún problema, pero hoy por hoy se depuran en circuito abierto mariscos vivos prácticamente de todo el mundo.
Bueno, pues no sé, ¿y la solución que os dan o ni siquiera se molestan en daros una solución?
No se molestan en darnos una solución, porque realmente el tema está arreglado. La legislación es muy clara al respecto, pero que solo hay que aplicarla.
Jolín, pero habrá que buscar una solución para que ustedes puedan volver a poder trabajar, porque son 6.000 familias las que viven del berberecho y de recoger aquello.
Ahora lo que tenemos pendiente es una petición de reunirnos con el presidente de nuestra comunidad e intentar transmitirle, ya que no tenemos una consellería que sea receptiva a reunirse con el sector, con nosotros, con las 12 cofradías de la Ría de Arosa, pues por lo menos que el presidente de nuestra comunidad se digne a recibirnos y explicarles en primera persona el problema que tenemos.
Me imagino yo, José Luis, que esto ya llevará bastante tiempo, porque yo, a mediados de verano, yo ya había oído que había problemas con el berberecho en Galicia.
Sí, esto en 2013 empezó, o sea, desapareció, y a partir de ahí, pues aunque hubo otras afloraciones y volvió a reproducirse, el hecho es que no llegó ya adulto, volvió a morirse, y otra vez, y en fin, así estamos.
Madre mía. Se reproduce. José Luis, ¿y es seguro que compremos berberecho hoy en el mercado o en las latas de los supermercados?
Es posible que se compre berberecho, pero vamos a ver, lo que no es posible es que sea de la Ría de Arosa.
Vale.
Ese es uno de los problemas esto se convierte al final en un fraude para el consumidor, e incluso un fraude sanitario.
Madre mía. Madre mía, pues José Luis, no sé, el micrófono de la COPE siempre va a estar aquí para vosotros. Nos podéis hacer llegar toda la información que deseéis que nosotros transmitamos a todos los oyentes. Os deseamos que, de verdad, con el corazón, que se arregle el tema, porque cuando lees las cifras de que hay 6.000 familias con este problema, pues sí que le pides a los gobernantes, a quien corresponda, que se ponga las pilas y que se lo tome en serio de una vez. Y sobre todo, a los que nos gustan los berberechos, que se pongan las pilas, que queremos el berberecho de la Ría.
Es que ese es un problema enorme, porque está viniendo el berberecho de todas las procedencias foráneas y no todo reúne las garantías sanitarias que debiera. Entonces, pues ya se convierte además en un fraude sanitario, además del fraude al consumidor, claro.
Claro. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias por atendernos. Confiemos en que se solucione pronto y que se pueda atajar a tiempo.
Muchas gracias.
Un abrazo, José Luis Villanueva, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Carril, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. You. Ultranate, sonando en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Estamos en directo haciendo contigo el primer despertador de la radio, donde los currantes, los trabajadores, están poniendo en marcha España, y también hay otros que están directamente en la cama reponiéndose, o directamente que no pueden dormir y están escuchando un montón de buenas canciones. Estamos recibiendo tweets a través de nuestro Twitter, arroba poniendo calles. Nos dice Javier Marín Pájaro que le gustaría escuchar la canción del Canto del Loco para dedicársela a Calatorao de Zaragoza, que lo intentemos hoy, que ayer no se la pusimos. Venga, pues a ver si hoy la tenemos por aquí y te la ponemos. Kevin nos dice que buenos días, ponedores. Pedro Saiz de Baranda dice que un poco de ejercicio para empezar la mañana, y antes de poner temazos toca escuchar un poco de Poniendo Calles, así que comenzamos. Y Miguel Moreira dice: hola chicos, les escribo desde Uruguay, ciudad de Salto. Aquí nació Luis Suárez y a 200 kilómetros de Rosario, Messi. Así que un abrazo para todos los ponedores de calles. Las 4:17, hora menos en Canarias, en Poniendo las Calles. No nos olvidamos de la información, sabemos que te gusta estar al día, así que vamos ahora a repasar brevemente las principales noticias del día. Para eso, la crack de la información, Beatriz Calderón, cuéntanos.
Pues afrontamos hoy el quinto día de campaña electoral en Cataluña, una jornada que va a estar marcada por la suspensión por parte del Constitucional de la ley de Agencia Tributaria Catalana. De todas las cosas que se dijeron ayer, Pulpo, si tengo que quedarme con un sonido, me voy a quedar con este, el de Durán y Lleida en Herrera en COPE. Esto era lo que nos decía.
Se le ha ido de las manos ya al señor Mas, y consecuentemente no va a ser él quien administre esos resultados políticos. Eso va a conllevar inestabilidad, incertidumbre. Eso no es bueno, no es bueno desde la perspectiva económica.
Bueno, muy pesimista se muestra el que hasta hace poco era el socio de coalición de Mas. Pues bien, ayer pasaba por los micrófonos de la cadena COPE Durán y Lleida, y hoy va a estar Pablo Iglesias. Seguro que Herrera va a preguntar al líder de Podemos por esas palabras de Mas que parecen haberle escocido un poquito. Así que vamos a escucharlos.
El que no lucha por el proyecto propio lucha por el proyecto contrario. El que no lucha porque el 27 de septiembre salga el sí, lucha por el proyecto de Aznar y del PP. En el fondo es así de crudo.
Permítame, señor Mas, que le hable de lo que significa la ultraderecha para mi familia. A mi tío abuelo le fusilaron. Mi abuelo fue condenado a muerte y estuvo en la cárcel. A mi abuela le cortaron el pelo. Mi padre, que tiene la misma edad que usted, señor Mas, estuvo en la cárcel por combatir la dictadura, como mucha gente que está hoy aquí. Un respeto, señor Mas.
Nada, Pulpo, que Iglesias no quiere comparaciones. Ya le he dicho que no tiene nada que ver con el proyecto
Aznar.
Madre mía. Hablamos ahora de la crisis migratoria. Esta noche en Bruselas ha terminado sin acuerdo la reunión de los ministros del Interior. Jorge Fernández Díaz asegura que son solo unos pocos los que rechazan el reparto de esos 160.000 refugiados. El comisario de Inmigración de la Unión Europea llama a la responsabilidad de los Estados miembros.
Yo estoy convencido que será posible el próximo 8 de octubre. Y como digo, esta cifra de 120.000 personas refugiadas a reubicar será puesta nuevamente sobre la mesa, y si no es por unanimidad, será por mayoría cualificada.
La comisión es determinante para tomar acciones. El mundo nos está mirando.
Las 4:20, 3:20 en Canarias. Entre tanto, en Hungría entra hoy en vigor una durísima ley que contempla penas de cárcel para la inmigración ilegal. Budapest ha impuesto además un cierre aéreo parcial en su región fronteriza con Serbia. Una medida que se suma al muro de 175 kilómetros que ha construido para evitar la entrada de refugiados.
Vamos con otras cosas. Los reyes de España van a ser hoy recibidos por los Obama en la Casa Blanca. El encuentro se enmarca dentro de esa visita oficial que Felipe VI y doña Leticia van a realizar por Estados Unidos, un viaje que les va a llevar también a Miami y a San Agustín.
La autopsia ha confirmado que el cadáver encontrado en Astorga, en León, es el de la peregrina estadounidense Denise Thiem. El autor confeso del crimen afirma ahora ser inocente. Tras prestar declaración, la jueza que instruye el caso ha decretado prisión sin fianza. Arsenio García es el alcalde de Astorga.
Se tiene que trabajar por reforzar la seguridad del camino. Esto tiene que hacernos reflexionar que no se puede bajar la guardia.
Buenas noticias hoy para los usuarios del gas butano. El precio de la bombona vuelve a caer un 5% y se sitúa ya en algo menos de 13 euros.
Pues me alegro un montón de esa medida, me alegro un montón. Y he visto que la gasolina también ha bajado una barbaridad. He visto en gasolineras el diésel, el litro de diésel, por debajo del euro. Eso está muy bien. Hoy estamos pendientes de Tordesillas. Así se va a celebrar a partir de las 11 de la mañana el tradicional torneo del Toro de la Vega. Las medidas de seguridad se han incrementado en esta ocasión. El pasado año 30 personas resultaron heridas en los enfrentamientos protagonizados entre detractores y defensores del polémico festejo.
El presidente de México pide a Egipto celeridad en la investigación del ataque por error de sus fuerzas de seguridad a un convoy de turistas mexicanos que fueron confundidos con terroristas. Peña Nieto asegura que en la caravana viajaban 14 personas, aunque solo se han confirmado 2 muertes.
Y hoy estamos de aniversario.
6, 7, 8, 9, 10. 10 negritos.
Los 10 negritos. Es un poema infantil. 10 negritos fueron a cenar. Uno de ellos se atragantó y quedaron 9.
Pues Pulpo, tal día como hoy, hace 125 años nacía en Inglaterra Agatha Christie. Entre sus obras destaca esta, la de 10 negritos, esa novela policíaca de más éxito de la historia con más de 100 millones de ejemplares vendidos.
Impresionante. Poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio en España, nos vamos ahora a conocer el tiempo que vamos a tener a lo largo de esta semana de la mano de nuestra experta Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Por cierto, mi aplicación favorita para conocer el tiempo en mi móvil. Y doctora en físicas. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues bien, la verdad que con muchas cosas que contaros, porque tenemos una semana un poquito movidita.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Pues venga, cuéntame a ver qué tiempo vamos a tener a lo largo de la semana, porque creo que viene bastante revuelto.
Sí, sobre todo martes y miércoles. Este martes la verdad es que las lluvias van a ser muy fuertes en Galicia, sobre todo en el Cantábrico, en Castilla y León. Y es que la situación que tenemos es la fusión de dos borrascas, una extormenta tropical se fusiona con una borrasca, se profundiza muy rápidamente y forma lo que seguro que habéis oído muchos de vosotros.
Ciclogénesis explosiva.
Eso es, muy
bien. Espectacular.
Me lo has quitado de la boca.
No,
así
perdona.
Que efectivamente tenemos una ciclogénesis explosiva, afectará sobre todo durante la jornada de hoy a Galicia, al Cantábrico, Castilla y León. De hecho, tenemos avisos de nivel naranja por fuertes lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, que es muchísimo,
una
cantidad de lluvias, sí. O sea, que mucho cuidado por esa zona, porque además no solo viene acompañada de lluvia, sino que también viene con fuertes rachas de viento. Cuando digo fuertes, son muy fuertes, porque, por ejemplo, en picos de Europa y cordillera cantábrica se esperan rachas de entre 100 y 120 kilómetros por hora,
¡buah!,
que son casi huracanadas. Mucha precaución en toda esta zona, también en Castilla y León. La jornada de hoy será ventosa y lluviosa, rachas de viento allí un poquito más flojas, por decir algo, porque van a estar en torno a los 90 kilómetros por hora. Esto para este martes, porque el miércoles ese centro de esa borrasca tan profundo se va a situar sobre todo al norte de la península ibérica, al sur de las Islas Británicas, y se descuelga un frente de ella. ¿Qué hace este frente frío? Pues lo que hace es que va a ir barriendo la península, por lo tanto muchas otras zonas que no se van a ver afectadas este martes por la lluvia, el miércoles sí se van a ver afectadas, y sobre todo por ese viento. Prácticamente no nos vamos a librar de la lluvia en ningún sitio. Sí que es cierto que no van a ser tan fuertes como en Galicia y en el Cantábrico, pero por ejemplo en la Comunidad de Madrid, pues sí que durante la jornada del miércoles van a llegar algunas lluvias y sobre todo ese viento. Así que yo más que el paraguas recomiendo el chubasquero, porque luego los paraguas se nos rompen.
Ya. ¿Y algún que otro jersey? Porque yo en cuanto sopla un poquito de aire me quedo afónico.
Sí, sí, además, sobre todo las mínimas, a primeras horas estamos notando que están bajando, entonces es muy fácil resfriarse, porque por la mañana salimos un poquito con poca ropa, luego por el día suben las temperaturas y al final esto es un descontrol. Pero igual que os digo que vamos a tener unos días un poquito revueltos, sobre todo por el norte, pues a partir del jueves la situación tiende a tranquilizarse. Y de cara al fin de semana...
Bien, a ver, ¿cómo va a ser el fin de semana? Por favor, Mar, cuéntamelo, que estoy muy nervioso.
De cara al fin de semana, la verdad que la situación es mucho más tranquila. Yo creo que sobre todo en el norte, que lo van a pasar muy mal, pues lo van a agradecer un poquito más. Digamos que a medida que vayan pasando los días, la situación tiende a calmarse, tiende a estabilizarse y además con subida de temperaturas en fin de semana. Así que tenemos un poco de todo esta semana.
O sea, que te has entretenido preparándote toda esa información, porque anda que no has dado datos, ¿eh?
Bueno, pues pocos he dado, ¿eh? Porque tengo, vamos, los meteorólogos es que somos un poco así, nos gusta dar un montón de información.
Mira, Irene, que está en Murcia, Pulpo, por favor, pregúntale a Mar qué es una ciclogénesis explosiva.
Bueno, pues mira, la verdad es que es un término que se utiliza un poco para todo, ¿eh? Y hay que explicarlo porque no siempre... No
Mar,
siempre...
a mí me suena a Armagedón, me suena a que es el fin del mundo.
Pues si te digo cómo lo llaman en inglés, que lo llaman weather bomb.
¿Weather bomb?
Bomba meteorológica, bomba del tiempo.
Madre mía, pues da un poquito de miedo, ¿eh?
Eso es peor. peor aún. Pues mira, una ciclogénesis, sin ser explosiva, es el proceso de formación de una borrasca, tal cual. Entonces, todas las borrascas sufren ciclogénesis porque todas se forman. Lo que ocurre es que a veces la presión, sabemos que las borrascas tienen baja presión en el centro, pues a veces esa presión baja de forma muy muy brusca, se profundiza muy rápidamente, se intensifica, y entonces es lo que decimos que es una ciclogénesis explosiva. Existe una fórmula matemática que te dice la presión que tiene que caer en 24 horas, no entramos tampoco en esos detalles, pero sí que es verdad que se llama explosiva cuando cumple un cierto criterio, tiene que bajar la presión entre 18 y 20 hectopascales en un día. Así que en este caso se cumple, en este caso vamos a sufrir los efectos que además he de decir que se produce muy pronto, todavía no hemos entrado en el otoño astronómico.
Madre mía. Bueno, yo ya lo que deseo, que para eso tengo la aplicación instalada en mi móvil, es que el fin de semana venga tranquilo, que podamos tomar el vermú en una terracita de nuevo, porque ya enseguida va a venir el frío y ya esto se va a acabar.
Sí, aunque yo como consuelo, siempre que todos los años tenemos el veranillo de San Miguel, que no se nos olvide.
Ah, es verdad,
siempre...
a final de septiembre que llueve un montón.
Sí, bueno, suele subir un poquito las temperaturas y seguro que no está alguna alegría. Yo espero que este año lo haya, al menos, que aquí parece que los meteorólogos no nos gusta dar malas noticias y a mí también me gusta mucho sentarme en la terracita.
Qué guay. Oye, Mar, te damos las gracias por estar aquí con nosotros. A ver si un día te vienes a hacer el programa con nosotros en el estudio en vez de por teléfono, que te invitamos a un café.
Bueno, pues cuando queráis, encantada estoy.
Vale. Bueno, Mar, del tiempo.es, doctora en físicas, madre mía, vaya cargo, que un beso muy fuerte y gracias por estar con nosotros.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ponedores de calles, estás escuchando la COPE, el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:29, hora menos en Canarias. Javier nos pedía esta canción y que se la dedicásemos a Calatora, en Zaragoza.
Quiero ir a encontrar todo lo que hay dentro de mí, sacar toda esa sensibilidad que me acerque a ti, que me lleve allí. Y a pesar de todo, me pregunto qué lo di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes. Nunca dejaré que tengo aquí y no quiere salir. Y a pesar de todo, me pregunto qué lo di. Y al vivir me oculto mis defectos para poder dormir. Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejaré que nada me cambie. Estaremos conociendo nuestra parte original. Ya nunca volverá a ser como antes.
Una de las canciones más bonitas del Canto del Loco dentro de su disco Estados de Ánimo. Son las 4:31 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando la cadena COPE. A estas horas estamos poniendo las calles todo el mundo para levantar España. Y nosotros tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, para que lo marques y nos cuentes pues qué estás haciendo o si estás en ruta. Y me temo que Amancio está en ruta. Buenos días, Amancio.
Hola, amigo. ¿Qué tal?
Pues muy bien. ¿Y tú cómo estás, Amancio?
Pues yo dentro de lo malo, como suele decir, jodido, pero bueno, tirando.
¿Y por qué puede haber ahí un porcentaje de maldad en lo que estás haciendo? Que me han dicho que estás conduciendo, ¿no?
Pues sí, señor. No me queda otra.
Claro, ¿y cuánto llevas conduciendo, Amancio?
Pues desde las 12:05 de la noche que he arrancado y me queda pues hasta llegar a Coslada.
Bueno, ¿y vas ahora por...?
Ahora mismo, pues aquí por Medina Deli.
O sea que ya estás en la provincia de Soria, entonces te quedará poquito, te quedarán dos horitas o así, ¿no? Hasta Coslada.
Sí,
horita y media.
Un poquito más, porque tengo que parar, hacer una pausa y...
Ah, claro.
Porque esto si no te paras, te metes en la cárcel, como decía ahí el... Como decía ahí la Burja Lola hace un rato.
Sí.
Es importante descansar, es importante, cuando vas en carretera.
Sí, es importante. ¿Ya has hecho alguna parada, me imagino?
Sí, he hecho una que he aprovechado cuando he echado gasoil ahí en Irún, pues ¿sí? ya he matado dos pájaros de un tiro. He echado gasoil y he hecho una pausa.
Amancio, ¿a cuánto has echado el gasoil? ¿Cómo estaba?
Pues allí en el surtidor marcaba 1.099, pero no, mi jefe lo paga menos.
Claro, luego hay sus cositas por detrás, sus acuerdos, tantos litros al cabo del año, todo eso, ¿no?
No, porque nosotros echamos directamente en las que son de Resol, o sea, sí. De Resol hay muchas, pero sí. Pero hay unas que son de Resol que son abanderadas y después hay otras que son de Resol.
Claro, las originales, sí. Digamos.
Claro, y entonces pues al echar ahí pues le hacen mucho descuento, ¿entiendes?
Ajá. Oye, Amancio, ¿qué estás transportando en ese camión que llevas?
Pues ahora mismo llevo aquí unos yogures fresquitos para ir para Madrid, ahí a 2 grados de temperatura.
Qué rico. Y me encanta el yogur.
Pues vente ya a Coslada y te llevas una caja de ellos.
Madre mía, pero hombre, ahí habrá un control, ¿no?, de lo que llevas.
No pasa nada, alguien va a comer al menos después.
Madre mía, ¿y sabes qué tipo de yogur es?
Sí, son de esos de medio kilo, de esos que venden en el Lidl y de esos.
Sí, que son como mini bidones, ¿no?, más o menos, que parecen tarros de pintura.
Sí, parece un cubo de esos de la fregona.
Qué guay, sí. Pues ¿sabes para qué utilizo yo luego esos cubos? Para meter los tapones, para luego hacer obras benéficas y esas cosas con los tapones de las botellas.
Ah, mira.
Y ahí los voy almacenando, Amancio.
Vaya. Yo todavía no los he comprado nunca, porque ¿no? Me da... No, es que eso que luego lo puedes cerrar y guardar como...
Perfectamente.
Como los helados o...
Hay veces que te pillan los dedos, o sea, pero sí puedes.
No, pero no te caduca, quiero decir. No, que no. Cuando una vez que lo abres no lo tienes que tirar.
Para nada, yo tengo uno abierto...
Porque medio litro de yogur de una tacada.
Yo tengo uno en marzo. Lo guardé en marzo en la nevera y ahora mismo ya son como natillas.
Bueno, ahora mismo ya es de...
Oye,
la familia.
Que no te pase en la nevera, que no te pase como le pasó al sevillano.
¿Qué le pasó?
Pues que llegó el tío a casa, abrió la nevera y se encontró un ratón con una pancarta y decía... Tenía el tío ni yogur abierto ni nada, tenía la nevera completamente vacía. El ratón estaba esperando que lo trajeran de comer.
El dador estaba hecho polvo. Jolín, Amancio, oye, que te deseo un buen trabajo, que tengas ya una ruta breve y que la pases rápido y que descanses.
Me voy de vacaciones, tío.
¿Dónde te vas?
Para mi tierra. Voy para junto a lo que estuviste hablando de los derechos.
Ah, para la isla de Orosa, ¿no?
Sí, bueno, yo un poco más para lado, allí es para Ogrove.
Ah, para Ogrove, joder, ¿cómo se come allí,
Sí, ahora para octubre viene la fiesta de marisco. Cállate por allí, aunque allí va a haber derechos, aunque esté malo va a haber derechos igual,
Ya, pero bueno, si nos han recomendado que no los comamos, pues no habrá que comerlos, ¿no?
Dame, si no son de allí, son de la... No, hombre, que el mejor derecho está... Yo tiro piedras contra mi tejado, pero el mejor beber hecho está en hoy, hombre.
Bueno, pues nada, nosotros tomamos nota, tú eres ahora mismo el que está hablando, y Amancio, hay un montón de gente escuchándote. Por cierto, que sepas que ya eres ponedor.
Vale, muchas gracias, hombre.
Vale, así que si alguien te pregunta, que eres camionero y ponedor de calles.
Ponedor de calles.
Vale.
Venga.
Amancio, fuerte abrazo. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Poniendo las calles en la cadena COPE. A estas horas de la mañana es perfecto conectar con alguien, bueno, conectar, la verdad que está aquí en el estudio, que nos cuenta cosas súper curiosas y con las que además aprendemos un montón. Y es que desde hace algunos años, y como indeseable efecto de la tiránica moda de la delgadez a cualquier precio, buena parte de la población, de manera caprichosa y gratuita, ha dividido los alimentos en dos grandes grupos, los que engordan y los que no engordan, o engordan poco. Al pan, el alimento más maravilloso que existe, pues le ha tocado por azares del destino que le colocan en el primer grupo, es decir, en los que engordan. Y el mito que es una de las cosas que más engordan se ha extendido como reguero de pólvora. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, soy fresquito hoy, ¿eh?
Hace fresquito hoy, sí.
Es que la hora también es... ¿eh?
La hora ya entramos en septiembre.
Claro, claro.
Ya estamos ahí avanzados.
Noches más largas, en fin, ya se sabe.
Madre mía, ¿entonces qué pasa? ¿Tenemos que dejar de comer pan o qué?
Al contrario, el mito del pan, y tú lo anunciabas ya, la verdad es que estamos un poco llevando las cosas a nuestro terreno,
sí.
Es un mito tan cierto como lo de los cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York, o eso de que se ven... los plásticos de Almería desde Orión. Que decir, mito absoluto. El pan no solo no engorda, sino que es un alimento casi imprescindible en una dieta de adelgazamiento, de mantenimiento del peso. Primero, porque aporta una cantidad bastante reducida de calorías, entre 260 y 280, depende del pan que se tome, ¿no? El más calórico es el pan este de hamburguesa. Pero en cualquier caso, y esto lo decía Ramón Sánchez Ocaña en su libro, claro, es muy importante recordar que el 20% de las calorías que ingieres con el pan lo gastas en metabolizarlo. Es decir, que si metes 100, ya 20 están gastadas en el metabolismo, solamente son 80. Pero luego la gran ventaja que tiene en una dieta de adelgazamiento, de mantenimiento, es la sensación de saciedad que produce. Todas las dietas de adelgazamiento al final fracasan. ¿Por qué? Porque, bueno, es la... esto que siempre se ha dicho, el desayuno de rey, comida de príncipe y cena de mendigo, claro, y luego asalto al frigorífico a las 2 de la madrugada. Entonces la forma de mantener, digamos, pues una sensación de confort, de bienestar, y esa la proporciona el pan. Yo creo que esto es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa con el pan? Que al final el pan, lo que hemos matado es al mensajero. Tú te comes un bocadillo de chorizo frito con pan y dices que esto me engorda, pero bueno, no, vamos a ver qué es lo que le está engordando.
Chorizo,
te está engordando el chorizo.
Claro, frito con
el pan
aceitito.
Es el mensajero. El pan es excelente y yo jamás lo apartaría de una dieta de adelgazamiento. Ahora bien, eso sí es importante, tomarlo siempre pues al principio de la mañana y en la comida, no por la tarde, porque en definitiva lo que estamos es tomando calorías que en este caso vamos a gastar,
claro,
porque son calorías de absorción lenta, la que nos viene de los hidratos de carbono,
claro.
Pero claro, si tomamos pan a las 8 de la tarde difícilmente vamos a gastar esas calorías. Siempre por la mañana una ración muy generosa de pan y prudente en la comida, y luego a partir de la tarde ya no.
He oído, Miguel Ángel, que el pan también te ayuda a evitar el accidente cardiovascular. ¿Qué relación hay ahí?
Bueno, sobre todo si hablamos del pan integral, que es el pan al que tendríamos que ir, el pan que conserva pues todos sus nutrientes y sobre todo su fibra. Se ha comprobado estadísticamente que las personas que comen pan con fibra tienen entre un 20 y un 30% menos de riesgo de padecer un accidente cardiovascular. Pero también hay que olvidar que el pan, aparte de hidratos de carbono que proporcionan energía,
sí,
y que vamos gastando a medida que lo necesitamos, pues tiene esa fibra, tiene vitaminas del grupo B que nos ordenan el sistema nervioso central, es decir, nos hacen estar un poquito más en la onda, tiene minerales, y luego se sabe sobre todo que ayuda a prevenir enfermedades crónicas, que son las que padecemos la inmensa mayoría de la población. Las enfermedades crónicas, pues nos damos cuenta de que todos tenemos la presión alta, todos tenemos diabetes de tipo B a partir de cierta edad. En la diabetes de tipo B, la diabetes, hay una diabetes congénita que todo el mundo conoce, que hay que inyectarse insulina, y luego la del tipo B, que padecemos un altísimo porcentaje de la población, aunque no lo sepamos porque no vamos al médico, yo sobre todo porque no quiero saberlo, pero quiero decir, eso es muy importante, tomar pan.
Oye, y con respecto al resto de europeos, ¿cómo estamos en el tema del consumo de pan? ¿Estamos por encima, por debajo? ¿En España se come mucho pan, poco?
Estamos muy bajos. En los últimos años, tú lo dices al principio, ¿no? Estúpidamente, sí, pues no hemos repartido los alimentos en cuanto a su valor nutricional, si no engordan de una manera caprichosa. Y curiosamente, en España estamos comiendo más o menos, ahora la media son 150 gramos de pan, cuando eso lo repartimos en raciones de 40-60 gramos, pero se recomienda, los expertos recomiendan tomar una ración que podría llegar hasta los 400 gramos. Es decir, estamos muy lejos de la media europea. Otra cuestión, evidentemente, en el pan es la calidad del pan. La calidad del pan y el control, sobre todo nuestras autoridades del Ministerio de Sanidad y Consumo, que también llevan el consumo, yo creo que ya tendríamos que tomar alguna medida contra esas gasolineras que venden pan de leña y de horno, de no sé qué, pero ¿dónde está el horno, la leña, no sé qué?
Todo falso.
En fin, se está vendiendo todo falso, se está vendiendo un pan de muy mala calidad.
De mala calidad, que va en una caja de cartón envuelto en plástico que ha sido congelado dos o tres veces, y luego cuando te lo pones en casa, te lo tuestas una vez y se te queda un poquito frío, está claro, que no se puede ni parece turrón de Alicante.
Es una cosa correosa. Fíjate, yo recuerdo, en fin, soy una persona muy mayor, recuerdo cuando iba en el pueblo de mi madre, que hacían unas muescas, unas lascas en una maderita. Cuando íbamos a comprar el pan duraba perfectamente una semana, ahora no te dura 10 minutos, sobre todo el de los restaurantes, de algunos restaurantes, digamos uno en Madrid, se llama Sal de Hielo. Un conocidísimo chef de muchos años, Miguel López Castañer, hace un pan diferente cada día. Hace un pan de pasas, hace un pan, el otro día nos hizo un pan de cerveza. Hacer pan es muy fácil, ¿eh?
O sea, un día tendremos que hacer pan aquí.
Y hay toda una tendencia que entren en tus oyentes, y lo mío ya, que entren en internet. Hay mil formas de hacer pan de manera muy sencilla en casa, pan de altísima calidad.
Pues nada, nos pondremos un día a hacer pan, grabaremos un vídeo y lo compartiremos con toda la audiencia de Poniendo las Calles, los ponedores que ya están levantando el país a esta hora. Gracias, Miguel Ángel Almodóvar.
Gracias a ti, Pulpo.
Nos vemos enseguida en el próximo programa, así que gracias por acompañarnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
@ poniendo calles, y nos manda un tuit Isabel Lobo, dice, y también los hay los que lo limpian, que ha mandado una foto, y es que están dando manguerazos a la propia vía, a la propia calle. Así que Isabel, gracias por esa foto que nos ha gustado muchísimo. Y Aitor Pérez nos da las gracias por hacer más ameno el segundo día de prácticas, vamos, que ya queda menos, y nos manda también otra foto de la actividad que está realizando ahora mismo. Y 13 minutos, Carlos Herrera comienza en COPE, en Herrera en COPE, y nosotros con nuestro teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, y Beatriz Calderón va a descolgar el teléfono para ver quién lo ha marcado.
Bueno, pues ¿con quién hablamos?
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Óscar.
Óscar, ¿dónde estás, Óscar?
Aquí en Madrid, en el polígono de Mercedes, trabajando, cargando cerveza.
¿En la fábrica de Mercedes-Benz?
Sí. No, en el polígono Mercedes.
¿En el polígamo?
Polígono de la Mercedes, aquí al lado del Pelirunio.
Pulpo, a veces escuchas peor, ¿eh?
Es que me he puesto un auricular, no los dos. Óscar, ¿y desde qué hora llevas trabajando?
Yo acabo de empezar a las 4 de la mañana.
Uf, o sea que ya se empieza a poner las calles casi como nosotros.
Sí, efectivamente.
¿Cuántos años llevas poniendo calles?
16 años.
16 años trabajando en la noche.
Sí.
¿Y alguna vez te has sentido tan responsable como ahora mismo?
No, responsable, no. Esto hay que levantar España todos los días.
Ahí está. Ahí, este es de mi equipo.
¿Hasta qué hora trabajas, Óscar? ¿Desde las 4 de la mañana hasta qué hora?
Estamos aquí hasta las 12 de la mañana.
¿Y te dedicas a...?
Soy encargado de almacén y estamos aquí cargando ruta de cerveza para que entre a los bares ahora para la hostelería.
Claro, imagínate la que puedes llegar a liar si no te pones a hacer bien tu trabajo. Es que nos dejas sin cerveza.
Sí, sí, la gente aquí en Madrid bebe mucha cerveza.
Ajá. ¿Este año ha sido un buen verano de consumo de cerveza?
Sí, hemos trabajado más que otros años. Se nota que la crisis hay menos.
Sí. Y que ha hecho mucho calor.
También.
También.
Y que estamos descubriendo que la cerveza no es tan mala como nos estaban diciendo.
Pero bueno, ¿cuándo se ha dicho que la cerveza es mala?
Yo lo he oído toda mi vida. Mi madre, en cuanto me ve que me tomo 3 cervezas, me dice, mira la tripa que estás echando. Y eso me pone enfermo porque, oye, de vez en cuando no voy a conducir, sí que me gusta tomarme una birra. Óscar, como a ti.
No, a mí no me gusta. Yo trabajo en ella y no me gusta, pero bueno, es lo que hay.
Óscar, a ti te gusta mucho la cerveza y lo sabes.
No me gusta. Hay que decir que no me gusta, porque si no...
Oye, escúchame, ¿y la espalda te sufre un poco con tu trabajo?
Ahora porque estoy encargado, ¿no? Antes cuando estaba repartiendo sí tengo dolores de lumbalgia y tal, pero ahora que estoy aquí en almacén estoy mejor.
Que le duela a otro, ¿no?
Sí, ahora bueno, a otros compañeros.
Pero siempre hay que echar un cable, ¿eh? Óscar, hay que ser solidario en la vida.
No, sí, siempre, siempre.
¿Y tienes a gente contigo ahora?
Sí, tengo aquí a un compañero que está cargando para irse a repartir.
¿Qué le llaman, el fuerte?
No, fuerte no, le llaman Lorenzo.
El nombre Lorenzo, pues saldrá sobre las 6:20, estará saliendo.
No, sale ya, él es el primero toda la mañana.
¿Quién me refiero al sol, hombre?
Claro, ya.
¿Y tienes por ahí a Lorenzo para que le diga hola?
Sí, sí. Aquí.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Lorenzo.
Bien.
¿Cómo va la espalda?
Todavía bien.
Todavía bien. ¿Qué años tiene, Lorenzo?
38.
38, o sea, que eres más joven que Beatriz Calderón. No, perdona. Perdona. Escucha, Lorenzo, ¿alguna vez habías hablado en directo en la radio?
No.
¿Y qué te parece?
Muy bien, me he dicho a mi compañero que va a hablar con vosotros y bueno.
¿Has visto que te creías que te íbamos a atender en inglés y estamos aquí hablando en español? Valóralo. Valóralo, que hay gente que no lo valora, que podíamos estar hablando perfectamente en inglés, pero en español, que es lo nuestro.
No soy español, soy urbano.
Ah, pero bueno, pero te defiendes muy bien en español, ¿no?
Sí, sí, claro que sí, soy un montón de años ahí.
Correcto, porque si yo te digo qué tal has dormido, ¿tú qué me tienes que decir?
¿Cómo?
¿Eh?
¿Qué
tal has dormido? ¿Qué tienes que decir?
Está durmiendo bien.
Bueno, chicos,
en mi pueblo está fiesta y está dormido menos por este.
Qué bien, ¿estás a gusto en España?
Sí.
Perfecto, pues mira, nosotros también queremos que estés a gusto. Chicos, Óscar y Lorenzo, os mandamos un abrazo fuerte y gracias por ser ponedores de calles ahora en COPE esta temporada con nosotros, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Que tengáis un buen día, chicos.
Hasta luego.
A ser felices. Hasta luego. Hasta luego. Las 4:51, nos gusta estar informados, nos gusta saber qué es lo que ha pasado y qué está pasando. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un repaso de las noticias más importantes que nos cuentan los periódicos. Así que Beatriz Calderón se ha hecho con todos los periódicos y todas las portadas. ¿Y qué nos tienes que contar, Bea? Pues
comenzamos, Pulpo, con el ABC. La Unión Europea no logra una política común sobre refugiados. Los ministros del Interior ni siquiera consiguen imponer la participación obligatoria en el reparto y aplazan a octubre la asignación de cuotas por estado. La foto de portada es la de los soldados húngaros patrullando con perros la Alambrada, que separa ya la frontera europea con Serbia. El Mundo es más duro en su titular. Dice, la Unión Europea fracasa al no lograr un acuerdo sobre los refugiados. Alemania y Francia no han sido capaces de convencer a los países del este. Y El País habla de la Europa de las Alambradas.
La crisis migratoria es la que está ocupando las portadas, pero vea, ¿qué otras noticias destacadas trae hoy la prensa?
Pues a mí me ha gustado mucho el titular del Mundo. Más divide Cataluña entre independentistas nacionalistas y ultraderechistas. El presidente de la Generalitat entona el conmigo o contra mí. Estás conmigo o contra mí. Eso es muy, muy, muy extraño. Y no duda en acusar a todos los que voten no el próximo 27S de luchar para que salga el proyecto de Aznar, incluido Pablo Iglesias, que seguro que hoy Herrera le va a preguntar por esto al líder de Podemos, que va a estar con nosotros. La Razón, por su parte, titula: el juez ordenará detener a una decena de empresarios del 3% tras el 27S. El diario de Planeta también lleva en su primera página el festejo del Toro de la Vega, ya sabes que comienza hoy a las 11 de la mañana. Dice: más agentes que en un partido de fútbol, un helicóptero y 200 guardias civiles velarán por la seguridad. No es para menos, el año pasado 30 personas resultaron heridas en ese enfrentamiento entre los que estaban a favor del festejo y los que están en contra. Y se prevé que haya muchos antitaurinos en esta celebración hoy por la mañana.
Las 4.53, las 3.53 en Canarias. Ya conocemos lo que nos cuentan las portadas de los periódicos de ámbito nacional. Pero, ¿qué nos cuenta, Bea, la prensa regional?
Pues mira, todas llevan también en portada esa fallida reunión en Bruselas, que no ha dado solución a los miles de refugiados que esperan que les den asilo, pero luego cada uno se ocupa también pues de noticias más cercanas. Por ejemplo, en una localidad de Navarra se investiga el extraño envenenamiento de perros. Dice el diario de Navarra: alerta en Alsasua, 4 perros muertos envenenados en 48 horas. La policía foral investiga el envenenamiento de un total de 8 canes y pide la colaboración ciudadana.
Claro.
Eso estaba prohibido porque, claro, hay gente que le echa veneno en la calle.
A los perros les echan de todo.
Y claro, ya, pero los perros, malo, pero hay niños pequeños también. La gente no es consciente de que no se puede echar veneno en la calle así sin avisar a las autoridades. Bueno, el diario Palentino nos cuenta: piden 9 años para la madre que zarandeó y causó una parálisis cerebral a su bebé. La encausada asegura que no podía soportar el llanto del niño y que le golpeó durante 14 días. Y por último, terminamos con una muy buena noticia. La Voz de Galicia asegura que hipermercados e industria van a pagar más por la leche a los ganaderos gallegos. El acuerdo podría cerrarse la próxima semana en Madrid.
Pues muchas gracias, Bea. A las 4.54, hora menos en Canarias, en 1 hora 6 minutos, Herrera en COPE comenzarán. Si eres joven y buscas empleo, que sepas que en Andalucía 1 de cada 4 jóvenes con trabajo en Córdoba lo ha encontrado en el campo. Y es que este sector es mucho más activo que los demás en el ofrecimiento de puestos laborales. Eso sí, muchos más hombres que mujeres. Y no lo digo yo, lo dice el informe de mercado de trabajo que elabora el Servicio Público de Empleo Estatal. Nosotros queremos saber más sobre esto, qué oportunidades se tienen para trabajar en el campo y conocer en profundidad esta noticia. Para ello tenemos el teléfono de Nazaret Calzado, una cordobesa con una empresa agrícola familiar que además es abogada y también economista. Así que vamos a darle los buenos días. Nazaret, ¿qué recolecta tu empresa?
Hola, muy buenos días. Uh-huh. Pues recolectamos sobre todo aceitunas y viña, vamos a lo que es la uva.
Una pregunta, Nazaret, ¿contratáis a mucha gente joven en temporada?
Pues sí, la verdad es que sí, que normalmente solemos tener unas personas que siempre son nuestro personal de contacto, pero también recurrimos a la contratación joven.
Uh-huh. ¿Cuál suele ser el perfil? ¿Qué es lo que pide una empresa agrícola a sus trabajadores?
Pues sobre todo gente que esté muy comprometida con el trabajo, porque es un trabajo duro, y que sepa trabajar en equipo, porque en definitiva trabajan por cuadrillas, que es un grupo de personas, y bueno, tienen que estar acostumbrados a trabajar con gente.
¿Habéis tenido muchas solicitudes de empleo últimamente? ¿Se nota que ahora tenéis más solicitudes que, por ejemplo, hace unos 7-8 años o no? ¿Siempre se ha mantenido bien?
Muchísimo, no se nota muchísimo. Nosotros, en el momento en el que estaba en auge la construcción, no teníamos apenas personal para trabajar en el campo.
Vaya.
Casi nadie quería trabajar allí. Y luego ya a partir de 2010, 2011, bueno, era continua las solicitudes, bueno, están enviándonos currículum, que parece algo irrisorio en el campo, pues hasta esa situación hemos llegado.
Ajá. ¿El futuro de muchos jóvenes crees que puede estar ahí en el sector agrícola, sobre todo en la zona de Andalucía?
Pues creo que sí, porque es un sector que en principio no requiere de mano de obra cualificada y la verdad que los horarios no son malos. Y bueno, pues siempre es algo que siempre va a estar ahí. En definitiva, las cosas hay que cogerlas, con lo cual el empleo siempre va a estar.
Uh-huh. Nazaret, ¿a partir de qué edad más o menos dejáis de contar con alguien para trabajar en el campo o pueden solicitaros empleo cualquier persona?
Pues en principio, la verdad es que no tenemos un perfil de edad, porque hay trabajadores que llevan con nosotros, que contratamos durante muchísimos años, entonces tampoco nos importa mucho el perfil. Sí que es cierto que para las nuevas contrataciones intentamos que sean de 30 y tantos, más o menos, más que nada por el cansancio físico que supone el trabajo, no por otra cosa.
Hasta esa edad, ¿no? Hasta
sí,
los
más o menos, esa es la edad 30 y tantos, 40.
¿Os sentís apoyados para contratar a más gente? No sé, ¿hay algún tipo de ayuda de la administración?
No, las ayudas son las genéricas que hay, de que pueda haber el contrato unificado, igual que todos los regímenes. No, la verdad es que hay ayudas para jóvenes agricultores, que son menores de 40, pero verdaderamente son escasas y la verdad que no nos potencian, entiendo, lo que deberían, ya que somos un reducto que contratamos a la gente que viene de otros sectores que no encuentra trabajo.
Claro.
Tu empresa está en Puente Genil y ha sido noticia también por acoger a refugiados.
Sí.
¿Os planteáis incorporarlos también a la plantilla? Porque sería, bueno, pues una buena forma también de integrarles.
Pues sí, ¿por qué no? La verdad es que nosotros contratamos a personal de Rumanía, lo llevamos haciendo de muchísimos años. Y si hay alguien que esté interesado y nos puede interesar a nosotros también, no habría ningún problema. No sería la primera vez que contratamos, incluso concertamos con Cruz Roja, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Nazaret, por contarnos cómo es la vida de los ponedores de calle en el campo y qué oportunidades se tienen allí. Son las 4:58, hora menos en Canarias. Saludamos a Lourdes y a Javi, que están viajando desde Segovia hacia Toledo. Y a Marcos y a Edgar, que son dos guardias civiles que están en ruta ahora mismo en Huesca. Gracias por poner las calles con nosotros en COPE.